Vemos en el libro de Nahum, capítulo 1, versículos del 1 al 7, dice la palabra de Dios, profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de El Cos. Jehová es Dios celoso y vengador, Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo contra sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Te damos gracias, eterno Padre Celestial, en este día, por esa declaración de la omnipotencia que tú tienes, Señor. Que tú eres un Dios omnipotente, que todo lo puedes, que no hay nada que te limite, que todo el poder es tuyo y que tú dominas las cosas a tu voluntad. Te damos gracias, Dios, en esta tarde, porque ese gran poder, esa manifestación de gloria que vemos muchas veces en la creación, nos sentimos honrados que ese gran Dios todopoderoso un día nos haya visto, nos haya reconocido y nos haya ofrecido ser salvos. Nos haya ofrecido entrar a nuestros corazones. Nos haya ofrecido tener vida eterna y estar con Él por la eternidad. Te pedimos, Dios, en este día que podamos reflexionar en esa gran declaración que Dios es bueno, que en medio de la dureza, en medio de los castigos universales y personales, tú sigues siendo bueno. Y te damos gracias, mi Señor, en este día, porque oramos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Este pasaje, muy interesante porque nos hace enfrentar la realidad humana. En el año 92 murió un artista, un actor británico, Robert Morley. Y cuando él murió, pidió que cuando lo enterraran, que en su ataúd pusieran sus tarjetas de crédito, por si acaso necesitaba gastar en el más allá. Mr. M.L. Evans de Chester, Inglaterra, escribió diciendo, en el evento triste que no se me haga justicia cuando vaya al más allá, pongan en mi ataúd un extinguidor de fuego para apagar un poco las llamas del infierno. Tanner Woodbridge dijo esto: necesito que me pongan un mapa, por si acaso me pierdo en el más allá, sé cómo regresar a Inglaterra. Sir David Wilcock dijo: quisiera que me den un par de aparatos para no oír, por si acaso en el cielo los ángeles están desentonados. Maurice Goldblatt dijo él, en caso que sea injusticia conmigo, por favor denme una barra de hierro para abrir mi ataúd y regresar a Inglaterra. Son historias reales que escribió la gente en los periódicos de Inglaterra, pensando en qué se hace en el más allá, qué se hace ante la posibilidad de un Dios justo, de un Dios que, como dice el texto, que no tiene por inocente al culpable. El libro de Nahum, que estamos leyendo, quiere decir consolación. Nahum quiere decir consolación. Y el nombre Nahum es el nombre corto de Nehemías. Nehemías en corto es Nahum. Y ese es el nombre de este libro. Nos dice que este hombre, llamado Consolación, es el mensajero de esta profecía hacia la ciudad de Nínive. Ahora, déjenme ubicarlo, los que se acuerdan de la historia de Jonás. Jonás nos dice que Dios llama al profeta Jonás y le dice: ve a Nínive, a la ciudad de Nínive, allá por la Siria de hoy. Le dice: esa gente son malos, son bien malos, pero yo quiero que tú vayas y les prediques el mensaje de arrepentimiento. que se arrepientan de sus buenas, de sus malas acciones a una vida nueva y de buenas obras. Y el profeta Jonás, como recordamos la historia, decide no ir a Nínive, sino que se va a Jope. Toma un barco y coge para el otro lado, para no ir a Nínive. Porque él quería que Dios mandara fuego y quemara y destruyera las ciudades de Nínive. Allá en el barco se levanta la tormenta, recordemos la historia. Los marineros quieren saber por qué. Y tiran la suerte, se cae sobre Jonás. Y Jonás le dice, yo soy el problema de esta catástrofe en el mar. Soy profeta de Dios y estoy desobedeciendo a Dios. Si me tiran al mar, el mar se va a calmar. Y los marineros estaban diciendo, no, pero ¿cómo te vas a tirar al mar? Te vas a morir, te vas a ahogar. Y finalmente era tan mala la tempestad que lo tiran al mar. El agua se calma y sabemos la historia, un gran pez. No sabemos qué pez fue. No sabemos si fue una ballena, no sabemos qué pez fue. Coge a Jonás y se lo lleva al fondo del mar. Y ya Jonás, en el vientre del gran pez, como dijo la Escritura, 3 días y 3 noches, se arrepiente de lo que ha hecho, se arrepiente de la desobediencia, y dice, Dios mío, mándame a Nínive. Y el pescado va, y el pez lo tira en Nínive, y él, me imagino yo, sacudirá todos los ácidos del estómago del pez y comienza a caminar diciendo, Nínive será destruida. Nínive será destruida. Y lo hace sin mucho entusiasmo, según el texto hebreo, lo hace como quien dice, hay que hacerlo porque me mandaron a hacerlo, no voy a predicar con mucha insistencia para que Dios mande fuego del cielo. Finalmente predica, se va a un lugar alto, una montañita alta. Ahí construye un lugarcito para sentarse, le hace una enredadera, nace ahí, y él está ahí sentado en lo alto, viendo, esperando que Dios mande el fuego del cielo y queme a toda la gente de Nínive. No ocurre eso, un gusano come la planta, el profeta se enoja, y finalmente la historia termina en que la gente de Nínive se arrepiente de sus pecados. Y Dios les perdona la maldad y los salva. El libro de Nahum ocurre 100 años después del de Jonás. Es el libro 2 de Jonás. 100 años después han pasado y ahora Nahum va a hablarle al mismo pueblo de Nínive. 100 años después que viene juicio a ellos porque se han olvidado de Dios. Pero esta vez al contrario de Jonás. Cuando Jonás, la ciudad de Nínive, se arrepintió de sus pecados, Dios los perdonó y mandó paz a la tierra. En este caso, la ciudad no se arrepiente, no creen en Dios. En el 612 después de Cristo, Nabucodonosor entra a Siria, Nínive, y la conquista y elimina a ese pueblo para siempre. Entonces, en medio de esta historia de Nahum capítulo 1, encontramos 3 declaraciones importantes. Número 1, la Biblia asegura que Dios es bueno. En el versículo 7, si usted lee conmigo el versículo 7, de una manera gloriosa y hermosa, dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. La primera declaración que encontramos en este pasaje, tremendo pasaje, es que la Biblia asegura que Dios es bueno. Que Dios castiga al pecador. Dios castiga el pecado. Dice que nadie culpable va a ser visto por inocente. Las faltas del ser humano no van a ser pasadas por alto. Van a ser juzgadas. Y por eso vino Cristo. Para que en el nombre de Jesucristo usted y yo confiemos en Él, creamos en Él y tengamos vida eterna en Jesucristo. En este pasaje encontramos la esperanza que hay en medio de los castigos. La esperanza de que en medio del castigo Dios no lo quiere destruir. Dios quiere su arrepentimiento. Aunque aquí el pueblo de Nínive ha ignorado a Dios, ha desobedecido la ley de Dios, Dios sigue siendo bueno. Sigue siendo bueno. Y aunque el castigo les va a llegar y les llegó, Dios seguía siendo bueno. El salmista va a decir en el Salmo 145:9, Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras, porque Dios es misericordioso. Va a decir otro salmo: gustad y ved qué bueno, que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Dice: gustad, sientan, experimenten, disfruten que Dios es bueno. Y que cuando confiamos en él, que encontramos felicidad. Dichoso, feliz es el hombre que confía en él. Salmo 100 va a decirnos así: porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. La segunda declaración de esta mañana dice: la Biblia dice que Dios nos ayuda porque Él es bueno. Porque tarde o temprano usted y yo necesitamos de esa ayuda de Dios. El versículo 7 dice así otra vez: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Tremendo, o sea, doy gracias a Dios por las angustias que hemos pasado, las dificultades que a veces uno pasa, y recordar que en todo ese proceso de angustia, en ese proceso de desafío, en ese proceso de preocupación, en ese proceso de ausencia de personas o cosas, Dios sigue siendo bueno y su bondad es para siempre. Dios no es vengativo para sus hijos. Sí, Él castiga al no creyente, castiga a las naciones. En este caso va a castigar a Nínive, porque Nínive no ha oído, no han escuchado que Dios los está llamando a que se arrepientan. Han desobedecido lo que 100 años atrás habían puesto en práctica. Ahora lo han abandonado 100 años después. Y por eso el castigo va a llegar a ellos. Pero Dios sigue siendo bueno. Dice el versículo 5 del Salmo 27. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Y gracias a Dios, porque cuando las cosas se ponen difíciles, el refugio, Dios sigue siendo el refugio para todos nosotros. No importa lo que pase, Dios sigue siendo nuestra esperanza. Dice Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Invócame, dice el Salmo 50, 15, en el día de la angustia te libraré y tú me honrarás. Isaías 43 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni llama arderá en ti. Porque Dios está con nosotros. No importa lo que pase, Dios está con nosotros. No importa la tragedia, Dios está con nosotros. Cantamos: alcancé salvación. Uno de mis himnos favoritos, en los himnos favoritos que tengo en mi lista. Y me encanta porque es un texto inspirador. Y nos cuenta la tragedia de un barco que se hundió. Este hombre de negocios manda a su familia a Inglaterra porque hay una crisis económica en Norteamérica. Y en el transcurso del viaje, el barco se hunde. Y su esposa y sus hijos se ahogan en el Atlántico. Y él toma un barco. Le dice al capitán: capitán, cuando estemos cerca de donde se hundió el barco, quisiera que parara el barco un momento y quisiera orar. Y cuando llega a ese lugar, donde más o menos el área donde el barco se hundió, él escribió la poesía que cantamos hoy. Y quisiera, él, y si la puedes poner, por favor, para que usted vea, que vea reflejado el ponme el himno, por favor, sí, la letra del himno Alcancé Salvación. Porque él, en un momento en que el ser humano puede decir: no sigo a Dios, me rebelo contra Dios, ¿de qué sirve ser cristiano? ¿De qué sirve que yo siga a Cristo? Este hombre dice: de paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción, mi suerte cualquiera que sea diré, alcancé salvación. Porque sabía que su fe y la fe de sus hijos y la fe de su esposa estaban puestas en Cristo solamente. Y en medio de la tragedia había esperanza en Jesucristo. La estrofa número 2 nos va a decir: ya venga la prueba o me tiente Satán. No mengo a mi fe ni a mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre vertió en mi favor. No hay manera de sacrificio que podamos hacer. El sacrificio de Cristo siempre fue mayor. No importa lo que nos pase, Cristo pasó por más cosas para darnos esa salvación. Estrofa número 3 dice: feliz yo me siento al saber que Jesús libróme de yugo opresor. Quitó mi pecado, clavólo en la cruz, gloria demos al buen Salvador. La número 4 dice así: la fe tornaráse en gran realidad al irse la niebla veloz. Había niebla en ese momento que él está escribiendo la poesía, en ese lugar en el mar, y dice: desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Porque para el cristiano la muerte no es el fin. Para el cristiano la muerte es el comienzo de la vida eterna. Es el comienzo de una vida gloriosa. No importa lo que pase, la muerte nunca es el fin. Y por eso decimos en esta mañana que Dios es bueno. No importa lo que estemos pasando, Dios sigue siendo bueno. La Biblia quiere, en tercer lugar, que usted recuerde siempre que Jehová es bueno. Dice el 7, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Si usted confía en él, mi hermano mío, en esta mañana yo le puedo asegurar que Dios sabe quién es usted. Si usted tiene a Cristo en el corazón, Dios sabe quién es usted. Y cuando usted clama y dice: Dios mío, ayúdame, Dios mío, socórreme, Él sabe quién es usted. Él sabe su nombre, lo conoce por nombre, como dice la Biblia. Nos conoce porque Él sabe cuando clamamos de aquella angustia en el corazón. No importa que el problema que estemos pasando, nosotros lo hubiésemos hecho. Porque a veces los problemas que uno pasa, uno mismo los hace. Uno mismo crea los problemas a veces en los que se mete. Y cuando estamos en esos problemas, estamos en una angustia tan grande que nos ahogamos. Pero no importa, porque Dios es bueno. Y Dios está dispuesto a ayudarnos siempre, a sacarnos adelante, sin importar lo que estemos pasando. Él quiere que usted recuerde que usted en el día de la angustia invoque a Dios. Él librará y usted le va a honrar. Usted va a decir: Dios, te doy gracias en este día, porque esto que yo estoy pasando, aunque yo lo provoqué, quizás las malas decisiones que yo hice hicieron posible que hoy esté en este problema tan grande, donde hasta mi vida puede ser que esté en peligro, pero te pido por tu bondad que tú me ayudes y me saques de este problema. Y sabe una cosa, Dios lo va a ayudar. Dios, que es bueno, porque dice acá el versículo claramente, dice el versículo 7, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confía. O sea, usted no tiene que preguntarse si Dios sabe quién es usted. Dios sabe quién es usted. Y sabe que cuando usted clama, Él oye su voz. Así como usted reconoce la voz de sus hijos, cuando usted los llevaba chiquitos al playground, cuando llaman por teléfono, usted reconoce, sabe si el suyo es el que está llorando en el daycare, sabe si el suyo es el que está diciendo: mamá, papá. Usted oye la voz, igualmente Dios. Dios reconoce su voz. Dios oye su voz y sabe que usted lo necesita en ese momento. Y aunque usted mismo se haya metido en el problema, Dios lo va a sacar. Porque es lo que usted hace con su hijo, ¿no? Si el chiquito usted le dice: mira, no te metas ahí que te vas a caer, y se cae, ¿no lo saca usted? Yo recuerdo una hija nuestra que le decíamos: no metas el dedito en la luz, para no decir la que está aquí en esta iglesia hoy. Gateaba: y no metas el dedo en la luz. Y eso le decía: no metas. Y un día lo metió en la luz. Y ahí nos asustó y todo, Amanda y a mí, y todo, me llamó al doctor y todo. Estaba bien, quedó bien. Ahí está bien. Pero aunque ella mía se metió, Dios nos sacó. Uno lo sacó. Igual, una vez yo he metido la pata un montón de veces. Y he dicho: Dios mío, en este lío que estoy metido, Yo solito me metí. Nadie me metió aquí, yo solito me metí en este problema. Señor, ayúdame, por favor. Y Dios viene, ¿sabe qué es Dios? Me ayuda a salir de él, porque es un papá bueno, porque Dios es bueno. Aún en las malas decisiones, Dios sigue siendo bueno. En el castigo, Dios sigue siendo bueno. En las tragedias, Dios sigue siendo bueno. Y por eso que en esta mañana le damos gloria a Dios, que ese inmenso mar de bondad y misericordia está para todo aquel que en él cree. Por eso dice la Biblia, que confiemos en él, que le aceptemos en el corazón, que le invitemos a que venga él a nuestro corazón, para que viviendo él en nosotros, nos ayude a caminar este mundo en el cual vivimos. Recordemos, hermanos míos, Dios es bueno. Esta mañana acuérdense, no salga de aquí esta semana, acuérdense de esto, que Dios es bueno. Vamos a orar. Le damos gracias, eterno Padre Celestial. Le damos gracias porque tus bondades son para siempre. Le damos gracias porque nosotros, Dios, muchas veces fallamos. Muchas veces nosotros hacemos aquellas cosas que no deberíamos de hacer. Y entramos en situaciones donde hay dolor y sufrimiento. Pero te damos gracias en este día, porque tu bondad es para siempre. Te damos gracias porque podemos clamar a tu nombre, podemos buscar de rodillas tu rostro, y podemos, Dios mío, confiar en que la bendición tuya nunca va a faltar, va a estar ahí, en la corrección, en el castigo, en la tragedia. Tu bondad siempre va a estar ahí. Te pedimos, Dios, en esta mañana que tú permitas que podamos honrar tu nombre en este día. Que podamos glorificar tu nombre, Señor. Quizás usted en esta mañana dice, pastor, yo quiero comenzar mi vida cristiana en esa victoria en Cristo, en esa confianza en Cristo. Ahí en silencio, en su silla, con los ojos cerrados, diga esta oración, diga, Señor Jesús, yo te recibo como mi único Salvador personal. Yo creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Yo me arrepiento, Señor, porque soy pecador. Gracias, Jesús, por morir en la cruz por mí, y gracias por salvarme hoy. Así en reverencia usted con los ojos cerrados, pensando en Dios. Si usted hizo esta oración conmigo pidiéndole a Cristo que entrar en su corazón, quiere levantar su mano para llorar por usted. Pastor, yo oré con usted. Dios le bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, alguien más, Dios te bendiga. Alguien más que levanta su mano y dice, yo quiero en esta mañana tener a Cristo en mi corazón, que levanta su mano para llorar por usted. Dios te bendiga. Te damos gracias, Dios eterno, en este día. Porque no merecemos, Señor, las cosas que tenemos, las cosas buenas que nos vienen. Te damos gracias porque tu gracia se manifiesta en esa bondad para con nosotros. Y hoy, mi Dios, nos encomendamos a ti. Nos ponemos en tus manos, Dios. Te pido por las personas que en esta mañana levantaron su mano, que tú llenes sus corazones de tu presencia, que la presencia de Dios sea plena en sus vidas. Te pido, Dios, que tú seas con ellos en este día. Gracias, Dios, te damos por esta mañana gloriosa, Señor, por la escuela dominical, por recordarnos que el trabajo que hacemos para ti tiene su recompensa un día en esta tierra y en la próxima. Te estamos así orando. Si usted y alguna petición especial y quiere hacer al Señor y quiere venir al frente para que oremos con usted, venga al frente para que podamos orar un momento por las peticiones que usted tenga. Si usted está enfermo y quiere que oremos por usted, venga al frente para que oremos por usted en el nombre de Jesucristo, para que Dios lo sane en su nombre aquellas dolencias que usted tiene. Si hay alguna petición especial que tenga, venga al frente, quiero orar por por Andrea en esta mañana otra vez. Que tu Dios siga sobrando con tu poder en las transiciones que ya está pasando, en las soluciones a sus problemas. Bendiga a su familia, Dios, y que sigan descansando en ti, Señor, porque en ti es donde está el mejor descanso. Te pido, mi Señor, que bendigas a aquellos que están enfermos en esta mañana, que tú los guardes y les des salud, Señor. Gracias, Dios, porque eres bueno, mi Señor, y nos cuidas. Quiero orar por los que van a salir de viaje en esta temporada, por Marcos, Iberito y las niñas, por Jimmy y Wanda, que van a estar fuera, por Christian y aquellos otros que van a viajar, Dios. Que tú, Dios, permitas que tu misericordia y tu gracia sea con ellos, y que donde ellos estén puedan brillar, que la gente pueda ver a Cristo Jesús en sus vidas en este día. Que donde quiera que estemos, Dios, en esta temporada que comienza en este mes de noviembre, que recordemos que te damos gracias por las mesas abundantes, por las provisiones divinas. Solamente te damos gracias porque eres bueno, Señor. Eres bueno y tu misericordia es para siempre. Dícenos, Padre Santo, prepáranos para la mesa del Señor. Te pedimos que nos limpie de nuestros pecados. En esta mañana confesamos nuestros pecados a ti. Limpia nuestra alma, Señor. Limpia nuestra vida para poder tomar la mesa del Señor en este día. Y lo hacemos, Padre Celestial, y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden volver a sus sillas, hermanitos, y vamos a tener en este momento la mesa del Señor. Busquemos 1 Corintios 11:23. Cristian. La palabra del Señor dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiese este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La mesa del Señor, hermano, es un privilegio para aquellos que han creído en Cristo como Salvador personal y que después han sido bautizados. Vamos a orar por los elementos. Damos gracias, Dios, por los elementos de esta mañana, por el pan y el vino. Porque el pan nos recuerda, Dios mío, tu cuerpo clavado en la cruz, en sustitución por el nuestro. Venimos a ti, Dios, en esta mañana dedicando las dos cosas, para recordar, Señor, que esta experiencia que tenemos los cristianos de honrarte tomando esta preciosa experiencia en Cristo, nos recuerde de ese día que tú vienes otra vez, Señor, donde comeremos el pan contigo. Bendice, Dios, este momento precioso, en el nombre de Jesucristo. Amén. Memoria de estos hermanos, tomamos. Conmigo, por favor.
Dios Padre amado, Señor, te queremos dar gracias una vez más por el sacrificio que hiciste en la cruz, Señor, por nuestros pecados. Gracias te damos día a día por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y queremos glorificar tu nombre. Todo eso te pedimos, te damos gracias, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Mujeres y hermanos, llevamos. Cristo, por favor.
Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, que damos tres pedidos, Señor. Te representa tu sangre, Señor, derramada, Señor, de mil años, que te cruz del Calvario, Señor, que el sacrificio tan grande que hiciste, por el perdón de nuestros pecados, Señor. Y por tu palabra, mi Dios, que en este día nos dicen además que eres un Dios bueno, Señor, que podemos confiar, Padre Santo, en todo momento de la búsqueda, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que haces con nosotros día a día. En el nombre de Cristo Jesús, pues gracias. Amén.
Soy de ti, hermanos. Y ahora que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo sea con nosotros, ahora y siempre. Amén. Seremos despedidos con un cántico ahora, en la mano de Cristo.
Mi corazón. Grande ser mi corazón.